Aquí estamos el 3 o 4 de...
3
de septiembre en la casa de Gautama Fonseca y señora... Señora, ¿cómo es su nombre?
Cidalia.
Y en un ambiente muy ameno. Y voy a aprovechar unos minutos para hacer algunas preguntas al licenciado para poder ir cubriendo algunas faltas de conocimientos, quizás, puedo decir. Y licenciado, muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted.
Estoy feliz de tenerlo en la casa.
Entonces, licenciado, le quería preguntar, usted es una generación que conoció Carías.
Sí, no.
Pero usted fue de una generación de transición, de profesionales que por ejemplo, apoyaron la huelga.
Sí,
que fueran quizás uno de los primeros profesionales.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó en su generación? ¿Cómo ustedes son un puente entre el pasado, cuando nació, y ya el futuro de Honduras, ya con la huelga, con 54, con Villeda Morales? Entonces, ¿por qué su generación fue así y no como las generaciones antes, que eran, que realmente su impacto fue muy poco, porque era el general que manejaba todo? ¿Cuál fue la formación de su generación que lo hizo parte de un nuevo futuro de Honduras?
No es frecuente que esté en contacto con mi pasado preguntándome cosas sobre las que usted está indagándome. Me toma por eso un poco de sorpresa. Pero creo que el hecho más importante ocurrido en ese periodo tuvo que ver con la figura del doctor Ramón Villeda Morales.
Ajá.
Los estudiantes llegamos a la universidad cuando este hombre estaba haciendo esfuerzos por convertirse en candidato del Partido Liberal a la presidencia de Honduras y luego en ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal y luego ser presidente. Crecimos entonces un poco con una gran influencia ejercida por el doctor Villeda Morales sobre todos nosotros.
¿Fue la chispa para ustedes?
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Villeda Morales fue un hombre que nos empezó a hablar a los hondureños de un modo diferente. En mi caso personal, por ejemplo, formaba parte de una familia liberal, enemiga, opuesta, por consiguiente, al general Carías. Y el hecho más importante en el que me tocó vivir o de alguna manera participar fue la matanza que tuvo lugar en San Pedro Sula el 6 de julio del 44. Esto fue un parteaguas.
Una tía de Diana murió aquel día también.
Una tía de ella murió en ese día ahí.
Sí, en la misma manifestación.
¿Ah, sí? Sí. Pues esa manifestación se empezó a formar enfrente, exactamente enfrente de la escuela José Cecilio del Valle, a donde yo estaba asistiendo al tercer grado, cuarto grado, quinto grado de la escuela primaria. Y el director de la escuela, nunca se me olvida, incluso he escrito sobre esto, a las 4:30 de la tarde, cuando la manifestación ya había arrancado en dirección al centro de la ciudad, nos reunió a todos los alumnos y nos instruyó en el sentido de que debíamos irnos directamente a nuestras casas y no a jugar a ninguna parte. A pesar de que don Medardo Quirós, que era el nombre del director de la escuela, era nacionalista, y naturalmente yo supongo que tampoco sabía en qué iba a desembocar la manifestación que entonces estaba organizándose, en curso. Fue así como aquello fue creciendo en el ánimo de nosotros. Y luego el doctor Juan Manuel Gálvez, en el Partido Nacional, jugó un rol completamente diferente del que era usual entre los políticos nuestros. Porque el doctor Gálvez había sido ministro de la Defensa en el gobierno del general Carías. El ministro de la Guerra del general Carías. Pero él era un hombre abogado que mantuvo siempre un perfil aislado, separado de las grandes figuras del carillismo de aquel momento. Y yo no le puedo decir a la altura de hoy por qué fue escogido el doctor Gálvez por el general Carías como su sustituto legal. El caso es que de repente el doctor Gálvez surge como candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional y al final termina ganando las elecciones. Pero Gálvez fue un hombre distinto de lo que había sido el hondureño que hace política, porque una primera decisión que tomó fue abrir las fronteras del país para que regresaran todos los hondureños que así lo desearan y que se llevan fuera de Honduras perseguidos políticamente por la dictadura. Luego puso en libertad a los hombres que estaban presos en la penitenciaría central por decisiones tomadas arbitrariamente por el general Carías. De modo que es un conjunto de factores que yo ahora estoy haciendo objeto de esta reflexión a que usted me obliga y en la que no había reparado suficientemente. Pero no cabe duda que nos tocó vivir una época diferente de la que Honduras había vivido en el pasado. Diferente a la que Honduras había vivido en el pasado. Porque el doctor Gálvez fue un hombre que políticamente hizo lo que estuvo dentro de su posibilidad para mantener una relación ecuánime de gran comunicación relativa con los liberales, y esto hace, con la emergencia de él y la emergencia del doctor Villeda Morales, que Honduras empiece a ser diferente por un tiempo.
Y llega el tiempo de Villeda Morales, y yo me imagino que ya el país abre más.
Sí, señor.
Hay más debate, hay más diálogo, hay más educación, hay un nuevo ambiente.
Sí, señor. Sin duda ninguna. Villeda Morales fue un hombre que tuvo la fortuna, en lo que hubo grandes diferencias entre él y la gente de Honduras en general, que se casó con doña Alejandrina Bermúdez, que era hija de un hombre muy fuerte del carismo. Era hija de un hombre muy fuerte del carismo. Y sin embargo, yo no estoy seguro de lo que voy a decirle, pero tengo la impresión de que él tuvo la posibilidad de irse a Alemania a estudiar medicina con la tolerancia, con la benevolencia del carisma.
Uh-huh.
Y eso aquí no tenía precedentes.
Yeah.
Era una cosa totalmente insólita. Naturalmente, el padre de doña Alejandrina era una gran figura política, pero era nacionalista. Y este libro de que yo le hablaba fuera de micrófonos hace un momento,
uh-huh,
escrito por un norteamericano, dice una cosa muy curiosa acerca del general Carías. A mí mismo me ha sorprendido mucho esto. Dice que los hombres fuertes del carismo fueron siempre antiguos compañeros, guerreros de él, y no necesariamente políticos. Él era amigo de sus amigos políticos, pero era incondicional de quienes anduvieron con él en sus aventuras guerrilleras.
El abuelo de Diana fue carrista, y después de las revoluciones, Carías lo hizo mayor de plaza en San Pedro Sula.
¿Quién era?
Don Francisco Flores.
Martínez Funes, ¿no era?
Sí, él era de Macuilizo, esta zona. Y estamos hablando de los 20 y 30.
Por ahí. Sí, son cosas que uno dice, ¿a qué se debía esto? Yo no sé. El general Carías, según se cuenta aquí, es un hombre que se le puso por nombre doctor y general Tiburcio Carías Andino. Y él estudió Derecho en Nicaragua. Y cuando regresa a Honduras, trabaja con el gobierno posiblemente de Pablo Barahona, de Mejía Colindres, en el occidente de Honduras y en el norte de Honduras, que donde parece ser que hizo las relaciones de amistad que lo vinculan con este sector de gente que, habiendo originariamente sido liberales,
uh-huh,
acompañan al general Carías en su aventura de crear el Partido Nacional, y lo hacen. Pero una vez que tomó el general Carías esa decisión, no se deshizo de sus amigos, sino que los convirtió en hombres fuertes en distintas regiones del país.
Así, así sucedió. Y licenciado, bueno, 63 viene el golpe de Osvaldo López.
Sí, señor.
Contra Villeda Morales. Con la acusación que solo hay comunistas por ahí.
Sí, señor.
Y ni usted, Movimiento Sindical, ni, bueno, mucha gente estaba de acuerdo con una cosa así, un golpe.
Así es.
Pero llega 72. Y usted forma parte de lo que en inglés decimos kitchen cabinet, gabinete de cocina,
sí,
con Manuel Acosta, no recuerdo quiénes eran las otras.
César Batres, que es mi cuñado, hermano de Cedalia. Él, César, hijo del doctor Marco Antonio Batres. El doctor Marco Antonio Batres fue ministro de Economía y Hacienda en el gobierno del presidente Gálvez.
Uh-huh.
Y fue diputado al Congreso Nacional en la época del general Carías. De manera que es de los hombres que desde el Congreso hace posible la presencia continuada del general Carías por 16 años en la presidencia de la República. Pero el doctor Batres al mismo tiempo era un civil. Era un civil occidental que... yo que lo conocí bastante por mi proximidad natural con él, puedo decirle que era un nacionalista a su manera. Es decir, que no era de esos generales y coroneles de cerro que anduvieron allí persiguiendo y matando y haciendo atrocidades durante nuestras guerras civiles permanentes.
Uh-huh. Pero, ¿Qué pasó de que Osvaldo en 72 sale revolucionario, medio revolucionario? Pero 10 años antes actúa como ya más como Carías. ¿Qué pasó con cuál fue esta transición y qué le hizo a usted unirse a Osvaldo cuando su trayectoria no fue una trayectoria que llamaría mucha gente o gente de con otro sentido, otra mente?
Para facilitar esa respuesta, estoy ahora pensando en lo siguiente. Si a mí mismo no me ocurrió un poco lo que al general López Arellano. López Arellano, yo no estoy seguro si era liberal o nacionalista. No estoy seguro, no sé. Nunca me he interesado en averiguarlo. Los nacionalistas, sin embargo, lo consideran uno de los correligionarios. Y los liberales lo consideran algunos como un exgobernante bueno y otros como un mal exgobernante. Pero en todo caso, con Villeda Morales empezó la huelga de 1954, y ese fue un gran movimiento a nivel de Honduras y de Centroamérica y de América Latina y creo que del resto del mundo.
Claro.
Y fue algo que no pudo dejar de lado a ningún ser humano con sentido común. A usted que conozco, yo sé, que conoce bien a Celio González y a Oscar Gael Varela, le puedo decir que son dos nombres por quienes guardo un cariño reverencial. Uh-huh. Más por Celio que por Oscar. Uh-huh. Más por Celio que por Oscar. Celio González es un hombre que viene del campo en Honduras, que trabaja con la compañía bananera, que forma parte de la huelga del 1954 a su manera, pero luego entra en diferencias con algunos elementos de izquierda que estaban dentro del movimiento obrero, hasta que al final terminan creando un movimiento aparte, autónomo, separado, porque no se puede poner en duda que en este país, cuando se produce la huelga de 1954, estaba en Guatemala como gobernante el presidente Árbenz. Y que muchos hondureños de izquierda se habían ido a establecer a Guatemala, y que estos hondureños de izquierda hicieron lo que estuvo en su poder, y que vinieron a Honduras en distintas formas y tiempos y momentos para ayudar a la huelga y a los huelguistas. ¿Que ellos tenían un pensamiento liberal? No, ellos no eran liberales. Pero sí creo que el general López era un liberal a su manera, porque fue un hombre a quien la tentación le alcanzó con esto de la reforma agraria. Tanto es así que si usted se advierte en el último gobierno del general López, que la reforma agraria es su quehacer fundamental.
Sí, cambió bastante.
Es una cosa curiosa, se volvió villedista. Y yo le quiero contar a usted, a título personal, que alguna vez yo le pregunté qué género de relaciones mantenía con Villeda Morales. Y él me dijo, con un notable amigo. se hicieron grandes amigos y uno y otro se echaban de menos. Fíjese bien lo que le voy a decir, lo que le estoy diciendo. El doctor Villeda Morales, sin embargo, era más radical hacia la derecha que López Arellano. Era más de la derecha que López Arellano. Sin embargo, en esto de la reforma agraria, no sé de dónde él sacó las ideas que utiliza para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo Agrario.
Estamos hablando de Asfaldo, el general.
No, estamos hablando de Villeda Morales.
Villeda Morales.
Él hace que el Congreso apruebe una ley de reforma agraria y que gente liberal como Modesto Rodas Alvarado, como Francisco Milla Bermúdez, como gente así, eran liberales, pero nunca eran unos hombres que podría usted decir eran hombres de izquierda o eran unos hombres que estaban de alguna manera familiarizados.
Y muchos liberales fueron terratenientes.
Y muchos liberales. Usted sabe que sobre esa afirmación suya es verdad. Este es un país en que los liberales y los nacionalistas no se diferencian por sus ideas políticas, sino que los liberales y los nacionalistas hacen el papel, los nacionalistas, de gente de la ultraderecha y los liberales de la gente moderada del país, moderada del país. Pero yo no le podría meter las manos al fuego, porque los verdaderos liberales, a quienes yo conocí, estuve cerca de ellos mucho tiempo y por distintas razones, tenían una concepción diferente de la que se tuvo por Villeda Morales. ¿Qué fue lo que indujo a Villeda Morales a hacer las cosas como las hizo? Yo no le puedo decir porque lo ignoro. La impresión que tengo, sin embargo, la impresión, no es una afirmación, es una impresión, que hubo una suerte de acuerdo entre Villeda Morales y López Arellano cuando se trató de la sustitución de Villeda Morales, porque no querían abrirle paso a Rodas Alvarado hacia la presidencia de la República.
Bueno, eso sí, y Rodas manejó mal su campaña, demasiado amenazas y no hay suficiente pinos en Honduras, cosas
sí.
Así.
Sí.